Comienza el programa Distrito 007. En la radio comunitaria de nuestro barrio, Onda Polígono.
Programa realizado por la Asociación de Vecinos El Tajo para todo el polígono.
Tenemos una agenda apretadísima, con un montón de cosas.
Pues sí.
Hoy nos va a acompañar mucha gente y además vamos a tener entrevistas algo serias, hablando de un tema bastante serio, pero teñidas de mucha esperanza. Así que vamos a ello.
Hoy en Cosillas de mi barrio tendremos a tres vecinas del barrio que van a hacer actividades la próxima semana dentro de nuestro otoño cultural. Unas actividades muy interesantes.
Ponte en mi lugar, hoy nos acompaña Roberto, que nos va a dar un testimonio, yo creo que bastante interesante.
Y además vamos a tener un poeta maldito.
Pues todas estas cosas y mucho más en Distrito 007.
Sábado más aquí en Cosillas de mi barrio. Seguimos hablando de nuestro otoño cultural, ¿no, Sonia? Buenos días.
Buenos días, Gema. Así es. Esta semana tenemos un otoño cultural cargado de actividades y todas realizadas, organizadas por mujeres.
Eso me encanta.
Pues sí. Además, teniendo en cuenta que hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer.
Bien, luego al final de esta sección, bueno, o hacia la mitad, hablaremos ampliamente de ello. Pero pasa a ver qué actividades que me interesan.
Pues como os he dicho, esta mañana tenemos una mesa redonda llena de mujeres. Con nosotros tenemos a Esther García, que el lunes día 27, a las 6:30 de la tarde en la Sala Thalía, nos va a presentar su libro titulado Memorias de la Desesperación. Buenos días, Esther.
Buenos días, Sonia.
También tenemos con nosotros a Remedios Pérez, secretaria de la Rondalla San José Obrero. Buenos días, Reme.
Hola, buenos días.
Que el jueves día 30 tendrán una actuación en la Sala Thalía dentro del Otoño Cultural de la Rondalla, en la que va a haber alguna que otra sorpresa. Y también, no menos importante, está con nosotros una colaboradora de nuestra asociación, que es nuestra portavoz en el Consejo de la Mujer, Esperanza Moreno, uh-huh. Y nos va a hablar pues del acto que va a tener lugar hoy a las 12 en la Plaza de Zocodover con motivo de este Día Internacional.
En menos de 2 horas estamos allí, o sea, salimos pitando de aquí, del programa, para estar en esa marcha. ¿No, Esperanza?
Sí, claro. Vamos a darnos prisa, ¿no?
Sí.
Bueno, pues vamos a empezar por Esther, ya que va a ser la primera que haga su actividad este lunes. Y bueno, Esther, me he leído el libro. Es un libro que os pongo un poco al día. Es un libro que ha escrito Esther, un libro autobiográfico sobre su experiencia desde el nacimiento de su hija Lucía Y este libro se titula, como os he dicho, Memorias de la Desesperación. Y me ha llamado mucho la atención una frase que pone en el libro al final, que pone: cuando mi hija nació, yo me quería morir. Este es el largo camino que me llevó de la desesperación a la esperanza. Cuéntanos un poco de qué va el libro.
Pues lo has explicado tú todo muy bien, ya no sé qué te voy a decir, pero bueno, va de eso, efectivamente. Va de lo vivido y lo sentido, sobre todo, más que lo vivido, porque me parece casi más importante lo sentido que lo vivido en algunas circunstancias de la vida, cuando te nace un hijo con una discapacidad grave. Todo el mundo se te cambia, se te revoluciona por dentro, pierdes el suelo directamente, pierdes el suelo bajo tus pies y te encuentras ahí en una tierra de nadie que desconoces y que no sabes qué hacer con tu vida, ni mucho menos con la de tu hija. Y bueno, pues de eso va el libro, simplemente contando las primeras experiencias y los primeros sentimientos que siente una madre en este caso, porque está contado en primera persona, cuando nace un hijo con una discapacidad muy grave.
Es cierto, porque también al empezar el libro me quedé sorprendida cuando lo empecé a leer, porque cuentas algo como que vas cruzando la calle y ni oyes los coches, ni haces caso, ojalá me atropellen y, vamos, desaparezca de una vez. Ya al principio es impactante, el principio del libro, pero luego sí es cierto que cuando lees entiendes perfectamente este corto prólogo que nos cuentas. He de deciros que yo conozco a Esther personalmente, conozco a Lucía, y hoy Lucía tiene, que acaba de cumplir...
27 años.
27 años. Y también que querías que el libro acabara en una etapa de la vida feliz. ¿Qué etapa es esa? Cuéntanos.
Pues no te lo voy a contar, sinceramente, porque si te destripo el libro, ¿cómo van a querer comprárnosle? No, eso no te lo puedo contar al final. Solo te puedo decir que, bueno, que no he querido... que he querido dejar una vía de esperanza, y entonces el libro empieza con... es sincero con todo esto, no he querido edulcorar nada, pero bueno, tiene, digamos, un final esperanzado. Si no feliz, esperanzado.
Esperanzado. Que en toda esta travesía que has recorrido hasta el final del libro, también se puede leer toda la... por decirlo de alguna manera, toda clase de gente que te encuentras por el camino, porque hay que decir que el libro pasas todo el tiempo en Madrid, Toledo, entre hospitales, casi los 4 primeros años de vida de Lucía, y ahí te encuentras toda clase de gente debido a la malformación que tuvo Lucía al nacer. Pues la gente hay gente que se queda asombrada para bien y gente que se queda asombrada para mal.
Sí, bueno, el problema de la gente, pues es eso lo que tú has dicho, hay gente estupenda y maravillosa, y gente que no es que sea mala, ¿eh? Que en ningún momento, creo que solo en el libro lo he intentado reflejar, no es que la gente sea mala, es que...
la ignorancia a veces.
A veces, en un momento determinado yo hablo de la cruel ignorancia de la gente. Yo no pienso que la gente con mala intención te diga ciertas palabras o te miren de cierta forma, pero sí que hay una ignorancia, sobre todo hacia el mundo de la discapacidad, que nos hace a veces ser muy crueles y no darnos cuenta de lo que estamos haciendo a la persona que tenemos delante. Podemos llegar a ser muy duros. Y la mayoría de las madres, y de los padres, me imagino, ante eso hay momentos en los que sueles contestar de muy mala manera porque estás muy quemado, pero otras veces intentas contestar con una sonrisa y dejarlo pasar, porque creemos que es mejor incluso para nuestro hijo, para que el resto del mundo no se aleje de él. Si tú vas a veces tienes que permitir cosas, o permitir no, aceptar, asumir cosas, para que tampoco asustar a la gente, porque con determinadas palabras la asustas mucho y prefieres decir, bueno, esto es así, vale.
Pues entonces dejamos más intriga en el libro y para que la gente lo compre, porque hemos de decir que este libro lo has escrito tú y todo lo recaudado va para PACE, que es donde está a día de hoy Lucía.
Sí.
Y lo estás vendiendo, ya vas por la segunda edición.
Sí, señora.
Muy bien, y creo que por una tercera próximamente, y que lo puede comprar tanto en APACE, en el taller y en el colegio, ¿no?
Sí.
Como en la librería Coipre, en la calle Alberche 90. Y el lunes también venderás libros.
Y en la presentación, por supuesto. Y os invitamos a todos a que vayáis y nos escuchéis y conozcáis a más a nuestros chicos, que estarán también por
allí. Estarán allí. Bueno, pues os recuerdo que esto será el lunes a las 6:30 en la Sala Thalía. Y ya continuando con la Sala Thalía y con Apace también, vamos a dar paso a... Dime, Esther.
Antes de que des paso a Remedios, quiero decir una cosa sobre ella. Aunque tú seas la presentadora, yo la voy a presentar de alguna forma. Yo me he enterado hace muy poquito de que Remedios estuvo en el parto de mi hija Lucía, que la cogió ella. Cuando nació, además me lo ha contado ella y me ha emocionado mucho y quiero que me lo cuente muy despacito además.
Pues sí, porque como...
Porque solo me lo ha contado por encima.
Como te iba diciendo, Remedios es la secretaria de la Rondalla San José Obrero, que el jueves día 30 darán un concierto en la Sala Thalía también a las 7 de la tarde, un concierto benéfico también en colaboración con Apace. Sí, todo va también muy relacionado, todas nuestras actividades... Y queremos que nos cuentes un poco cómo surge la idea de colaborar también con Apace en este
concierto.
Bueno,
pues no solamente por ella, porque tengo una hija trabajando en Apace, porque pienso que es una cosa que no se conoce todavía. Yo creo que no conocemos, no estamos suficientemente culturalizados, hablando mal y pronto, para ver a estas personas como personas normales que son. Son personas inteligentes. Lo que pasa es que tienen una incapacidad, tienen un defecto físico, tienen un problema físico y no nos damos cuenta de que la inteligencia la tienen.
Y muchas otras virtudes.
Claro, muchas otras virtudes que no tenemos las personas que nos consideramos así como normales, ¿sabes? No solamente los familiares, estas criaturas, que yo no digo niños, porque no son niños, porque fíjate, Lucía, 27 años, ¿sabes? Lo que pasa es que el niño, este niño, no... Son personas, y además personas normales y súper inteligentes.
Entonces, ¿en qué va a consistir vuestro concierto?
Bueno, nosotros queremos colaborar con ellos para que ellos vean, o sea, todas las personas que quieran pasar por la Sala Thalía, aparte de oírnos a la Rondalla San José Obrero, que ya nos conocen en el barrio, pues vamos a dedicarles un tiempo para que ellos vean, o sea, para que ellos hagan una exposición de su fotografía, de sus manualidades, porque hacen unos trabajos manuales maravillosos. Y nosotros no cobramos nada, claro, y no se puede cobrar. Pero si alguien quiere colaborar con ellos y comprarle sus pulseras, sus manualidades, todo lo que hacen.
Doy fe que hacen cosas preciosas. Sí, cosas que preciosas. Que lo tienen expuesto aparte en Apace, que cualquiera puede ir a ver lo que tienen
por eso
allí.
Hemos pedido ahí un trozo de la sala, no de la Sala Thalía, del salón, del hall, para que ellos tengan expuestos ahí todas sus cosas. Y luego después, nuestra rondalla, pues mira, nos vamos a volver locos, primeramente cantando canciones como cantamos, de toda la vida, boleros, jotas, lo que haga falta. Y después vamos a cantar algún villancico ya. Vamos a alegrar un poquito más el...
Vamos a entrar
ya. Vamos a empezar en la Navidad y vamos a animarles.
Bueno, sí, porque desde la asociación, todos los apoyos culturales, contamos siempre con vosotros.
Mira, nosotros, la rondalla, tengo que reconocer, y tenéis que reconocer, que siempre vamos a la asociación de vecinos. Sí. Colabora la asociación de vecinos, yo voy y me enfrento con vosotros, con la asociación de vecinos, y de repente, ¡pam!, ya viene otra vez la Reme.
Sí.
Pero bueno, no me importa, porque sé que me tratáis muy bien. Mm. Que yo sé que colaboráis en todo lo que podéis y eso es lo importante.
Que no es poco.
No es poco, no.
Bueno, Esperanza, tu turno.
Nuestra magnífica representante del Consejo Local de la Mujer. Aquí estamos hoy con ella para que nos cuente por qué elegiste ser nuestra representante en el mismo.
Bueno, elegí, me lo propusiste y no tuve más remedio. Y nada,
sí, pero
bueno,
tú
pues...
no dijiste que no.
No dije que no.
O sea, bueno. no te coaccionamos mucho, pues solo te invitamos y tú amablemente dijiste sí.
Pues nada, lo elegí porque me lo propusisteis y bueno, el primer día que vas allí te quieres quedar, aunque tu presencia sea un punto de alfiler, creo que siempre...
No, seguro que es importante.
No, porque al principio no estás muy puesta, no sabes muy bien, entonces
estás
bueno...
perdida.
Estás
no
un poco perdida, claro, y siempre, bueno, puedes aportar, aunque sea poquito, algo.
Eso nos pasa a todas. Siempre que empezamos una nueva labor o una nueva actividad, pues estás perdida al principio, pero al final te va enganchando, ¿verdad,
sí,
Sonia?
Sí, sí, sí. Yo estoy encantada de estar allí, además me han acogido muy bien y todo eso, así que
genial.
Estupendo.
¿Y por qué piensas tú que es importante este organismo, esta organización? ¿Para qué sirve?
Pues este organismo es importante, creo, porque reivindica los malos tratos.
Bueno, lucha en contra de los malos tratos,
bueno,
¿no?
Claro.
Para darle visibilidad, ¿no?, a
sí,
estos
claro,
problemas
claro.
que hay en nuestra sociedad y que sí, son tan sí. importantes.
Además,
sí,
sí. todos los primeros martes, ¿verdad?
Ah, sí,
por
sí,
la,
sí.
Por
sí.
la mañana sí. En
La Vega.
En La Vega.
En La Vega,
en
sí, nos reunimos allí, ¿no?, para manifestar leyendo un manifiesto.
O sea, todos los martes, primeros de mes, os reunís allí
sí, sí.
y
el cada manifiesto en contra de la violencia
cada martes
de
lo lee un organismo sí. una administración
sí, sí,
o
sí.
incluso nos dan paso también y voz a algunas asociaciones de vecinos no
sí sí bueno y animo, o sea, aprovecho para animar a la gente que venga a apoyar esta causa, pues eso, de alguna manera nos puede afectar a todos, entonces es importante que nos solidaricemos un poco todos, porque fíjate cómo está.
¿Cómo está? Hoy, ejemplo, estaba viendo en una cadena de televisión un anuncio que hacen con presentadores y todo, que decía que el oír y no actuar también eres cómplice de todos estos
sí, claro,
malos tratos.
Claro.
Y bueno, como decíamos antes, en un ratito estamos cogiendo los bártulos y yendo a esa marcha.
Sí, sí.
¿Qué va a haber en esa marcha? ¿Qué vamos a hacer dentro de ya menos de 2 horas, no, hora y media?
Pues este sábado hay una concentración a las 12, iremos a la plaza del ayuntamiento, de allí iremos por la calle Ancha hasta Zocodover, dando ruido con una batucada que va a venir y todo.
O sea, batucada y todo, o sea,
y
lo que queremos hacer, ruido, que nos oigan.
Eso, y luego se leerá un manifiesto sobre los malos tratos. Y luego es un minuto de ruido, que cada uno va a hacer el ruido que quiera, pues con un pito, con una gacerola, como quiera, o sea.
O sea que desde aquí.
Y ahí ya termina el acto.
Invitamos a los escuchantes a que cojan una cacerola y se vayan a
comer. O un pito, o lo que tengan a mano, pero
sí,
que haga ruido
sí, sí.
para que de una vez por todas digamos no a la violencia contra la mujer.
Y también Damas va a hacer un. Es que no
una
me acuerdo.
Performance.
Una performance, sí, sí. Y lo vamos a representar allí cuando llegue los de. O sea, los.
Manifestantes.
No, los del ayuntamiento, o sea, los,
cuando
las
los
autoridades.
Las autoridades,
sí.
Sí, los concejales y concejalas
eso.
Del ayuntamiento.
Pues entonces haremos el este y ya ahí se terminará.
Y no cuentes más, que hay que ir a
no
verlo.
Cuentes más, no.
Más que
ya sabéis, a las 12, hoy, a todos y a todas, os esperamos. Y además, antes de irnos, solo quería decir, como nuestras invitadas somos hoy mayoría mujeres, por no decir todas, una opinión. ¿Vais a ir a esta marcha? ¿Pensáis que es importante?
Es importantísimo, súper importante, de verdad que sí. Se está tratando ya la violencia de género como una cosa normal. Estamos viendo ya que matan a personas, pero como cosas normales, como si fuéramos animales, y ya estamos llegando a un punto demasiado. Creo yo que hay que frenarlo, si no es por las buenas, por las malas, claro. Como quiera que sea, nos manifestaremos, claro que sí.
Claro, el otro día también hubo una charla de la
ablación femenina.
Sí, contra la ablación femenina, otra forma.
Sí, estuvo bastante, muy fuerte, porque es muy fuerte, pero que
sí.
A mí me gustó mucho porque no tenía mucha información de ese tema, entonces.
¿Te impactó?
Me impactó muchísimo, sí, sí.
Esther.
Yo iba a hacer la película esta de. A las 8,
sí.
En la película.
Ayer. Una película también que hubo
bueno,
a las 8.
Sí, claro, la de... ¿Cómo se titula? Que no me acuerdo.
Y eso que te gustó mucho, ¿eh? Es que está muy nerviosa, pero la encantó la película que me la está contando
la película,
a mí antes.
Pues sí.
Bueno, pues eso.
Esther, dinos tú, ¿qué opinas? Dinos tu opinión.
Yo de esos,
una frase.
De esas cosas que están duras no sé ni qué decir, pero... fíjate, he visto hoy un pequeño vídeo en Facebook que me ha llamado mucho la atención y viene muy a pelo de esto, que decía que había que plantearse por qué las mujeres no nos juntábamos en manadas, bien a relación
sí,
con lo que todos sabemos,
sí, sí.
¿Por qué las mujeres no nos juntamos en manadas para violar, maltratar, quemar, pegar a ancianas, quemar a indigentes? Que eso había que planteárselo mucho. ¿Qué hay en la educación o en la sociedad para que las mujeres no nos... Hay excepciones, ¿eh? Sí. Que hay cada bruja por ahí. Pero bueno, brujita, sí. Ahora hablando en serio, ¿qué hay que plantearse? ¿Por qué eso no se da en las mujeres y si se da en ciertos hombres? Algo ahí falla, ¿eh? Y me ha gustado mucho cuando lo he escuchado y ahora lo cuando visto, me habéis dicho eso...
Estoy de acuerdo contigo en lo de la educación. Tendríamos que hacer un gran esfuerzo desde los centros educativos.
Bueno, para acabar esta sección voy a acabar con algo más alegre, porque también había que decir que está invitada aquí Marta, que es la hija de Esperanza, profesora de música del FOSEA, pero no pudo venir, que nos iba a contar, ya os lo cuento yo, que el viernes, día 1 de diciembre, tenemos una actuación también en la Sala Thalía a las 7 de una obra hecha por los niños del Jaime de Fosea que se titula Que jóvenes mayores, una obra de teatro que ya se estrenó en el Teatro de Rojas, ¿verdad, Gemma? Que sí, fuimos nosotros a verla.
Nos impactó,
una obra súper graciosa que va sobre niños que son ancianos en una residencia con sus chascarrillos.
Y esos pequeños grandes actores. Entonces, dejaron sin palabras.
Que os invitamos a verla y tiene una entrada donativo de 2 euros, pero que es una obra que os va a hacer reír a todos y a todas mucho.
De hecho, a nosotras nos ha gustado tanto que repetiremos.
Por supuesto. Dinos, Reme, para acabar.
No, que yo ya... simplemente quiero decir que no faltéis nadie.
A ninguna de nuestras actividades de esta semana. Bueno. Que rematamos el otoño cultural.
Eso. Y yo quiero que vayáis a oír a la rondalla y a colaborar con Apaces.
Que nada, vamos, chicas.
Además, tanto Reme como yo vamos a pasar lista.
Vale. Hombre, estaría bueno.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a Carmen con su sección Ponte en mi lugar.
Que hoy también, pues como estamos en el día en el que estamos, va contra la violencia, contra las mujeres. La violencia.
Feliz fin de semana a todas.
Gracias.
Sal a la calle, que el mundo te ilumina. Sal a la calle, todos los días. Sal a la calle, que espera la gente. Sal a la calle para que te digan que tú sabes bailar, tú sabes cantar, tú sabes divertirte y soñar. Tú sabes alegrarme el corazón si sales cada día como el sol. Cámbiate y sal a la calle.
Seguimos en Distrito 007, en Onda Polígono, en la 107.3. Hoy, con motivo del Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, hemos pensado en poner algunas canciones que tengan relación con ello. Por lo tanto, ahora vamos a escuchar la canción de Bebe Malo.
Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. Miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas sacárgalo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo. el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie. Y ahora yo me fumo un cigarrito y te echo el humo en el corazón pito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres.
Soy Carmen, seguimos con el programa de la Asociación de Vecinos y comenzamos con Ponte en mi lugar. Hoy, con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiero darle una vuelta de rosca a esta sección buscando el testimonio de alguien que nos puede acercar un poco a esta realidad tan oscura que todavía seguimos arrastrando. Para ello nos acompaña Roberto. Buenos días, Robert.
Buenos días.
Eres auxiliar de enfermería y estás estudiando trabajo social. Te he invitado porque creo que tienes cosas importantes que contarnos sobre violencia doméstica. ¿Estoy usando bien el término? Vamos a empezar ya.
Es que ahí tenemos la tendencia a llamar violencia doméstica, pero la violencia doméstica, por ejemplo, engloba más tipos de violencia que la violencia ejercida del hombre contra la mujer. La violencia doméstica engloba a toda la violencia ejercida dentro de la familia. Es igual que la violencia doméstica, también es dentro del domicilio. No se queda bien reflejado lo que es la violencia ejercida por el hombre hacia la mujer, que sería la violencia de género.
¿Y es lo mismo que violencia machista?
Sí, se puede utilizar violencia de género sinónimo de violencia machista. Consiste en... la violencia machista, la violencia de género, hace referencia al control, a la autoridad del hombre hacia la mujer y someterla a él.
Roberto, ¿tú sufriste violencia doméstica?
Sí, podemos decir que violencia doméstica, mi caso fue violencia, mi madre de violencia de género en este caso, pero sí.
¿Durante cuántos años, Robert?
16 años.
¿Y todo el tiempo tú sabes que algo no va bien en tu casa o salta la alarma? ¿Tú eso lo ves como algo cotidiano?
Al principio, ten en cuenta que en mi casa la violencia de género o violencia familiar estaba desde muy presente desde que yo era pequeñito, 4, 5, 6 años. Entonces, según vas creciendo, ves que es algo normal, no sabes tú el resto de las familias cómo son, entonces tú lo ves como algo normal. Pero a raíz de una mujer que se llamaba Ana, me parece, que salió en un programa de televisión, ya los días la encontraron asesinada en manos de su exmarido. Y a raíz de ahí fue cuando salieron todas las noticias sobre la violencia hacia las mujeres. Dije, ostras,
esto más serio de lo que...
Que esto es lo que estamos sufriendo en esta casa y...
Yo lo tengo como algo cotidiano y no es,
y
nada,
no es nada
sano,
normal.
No es nada... Si tú echas la mirada atrás, ahora ya adulto, mayor... ¿Qué sentimiento llega? Porque hay víctimas, cuando las entrevistan, que hablan de impotencia, de rabia, de vergüenza, de que no han sabido rehacer su vida, de...
Yo creo que pasas por un montón de fases y de estados de ánimo y de... Desde que eres consciente hasta hoy, pasas por muchos, pues eso, impotencia, rabia, dolor... Pero hoy en día lo que más siento es orgullo. Orgullo de convertirme en lo que soy. Después de haber pasado la situación que he pasado, decir, ostras, aquí estoy siendo un hombre de provecho.
Me alegro, Robert, de que hayas sabido seguir adelante y rehacer tu vida, porque entiendo que cada uno crece y llega a ser adulto arrastrando una infancia así, con las herramientas que va desarrollando, uh-huh. que tiene a mano. Y tú, además... Estás estudiando trabajo social y tienes una opinión muy definida de lo que está pasando con respecto a la violencia. Uh-huh. Hace 20 años de lo que te pasó a ti y a tu familia, de la experiencia, y seguimos estando prácticamente igual. No. Hay más en medios de comunicación, se supone que hay un teléfono contra el maltrato, se supone que hay órdenes de alejamiento... Pero nada de esto funciona, porque a día de hoy, en este año, hay 44 mujeres asesinadas confirmadas por sus maridos. ¿Por qué crees que todavía...?
Es una lacra social que lo único, gracias a los medios de comunicación, lo que nos estamos dando cuenta es de los casos que hay, que tenemos más información, pero tanto los recursos como las medidas que se ponen en, que ponen en funcionamiento las administraciones no son suficientes. Creo, bajo mi punto de vista, que el punto de inflexión está en la educación, pero no en la educación adolescentes que ya tienen una formación, sino en la educación desde niños. El enseñar a los niños de 3, 4 años, que son cuando se está conformando su personalidad, la igualdad, la responsabilidad, el trabajo comunitario, la cooperación, son cosas que son a esa edad cuando la tenemos que inculcar, si no, no vamos a solucionar nada.
Y toda esta educación a la infancia y tal, ¿a quién le correspondería darla? Tenemos que estar todos implicados, entiendo.
Claro, es desde la familia, dentro de la familia, las administraciones públicas, todo. Pero yo, por ejemplo, ahora que se acercan las fiestas navideñas, que vemos los anuncios de juguetes de los niños, tal... Cuando son juguetes, entre comillas, masculinos, sí que aparece una niña jugando con ese juego. Pero, sin embargo, si tú ves un anuncio de muñecas, las únicas que aparecen son niñas. Entonces, no estamos acostumbrados a que un niño pueda jugar con muñecas. Incluso nosotros los padres vemos a nuestro hijo de 3 años o de 4 que coge una muñeca y lo primero que decimos, uy, no, con las muñecas no, que te van a llamar no sé qué. No, si un niño quiere jugar con muñecas, tenemos que enseñarle que puede jugar, que no pasa absolutamente nada, que no le va a condicionar su personalidad.
Uh-huh. Robert, ¿para ti qué es la igualdad?
La igualdad es compartir responsabilidades, es ser... Todos somos exactamente iguales, no tú, yo por ser hombre soy mejor que tú, y nada, por ejemplo, en mi casa mis hijos pueden ver como su padre plancha, friega, que son tareas tradicionalmente... entre comillas, femeninas, y cómo mi mujer puede arreglar con un destornillador la puerta de un armario o puede cargar peso exactamente igual que yo. Para mí es eso la igualdad, el enseñar, el compartir responsabilidades.
Que somos diferentes, pero podemos hacer las mismas cosas. Volviendo al tema de la violencia en la casa y tal, ¿tú por qué crees que las mujeres no terminan de denunciar todo lo que deberían denunciar?
Pues creo que lo que... pasa es que siempre se culpabiliza a la víctima. En mi caso, además hay diversos estudios que hay en la violencia de género hay distintas fases. Está la fase de la agresión, luego la fase del arrepentimiento y luego la fase que se llama de luna de miel, que es en la cual el hombre ha pedido perdón, no va a volver a dice que no va a volver a hacer ese comportamiento o a repetir esa conducta, entonces la mujer, por no salir de su casa, no salir de sus hijos, que es ella la que tiene que salir, que no. Entonces, por eso creo que no se atreven a denunciar.
Estamos hablando de las mujeres, pero los niños, ¿tenemos recursos para ellos? ¿Esos niños que sufren, que están viendo cómo su padre maltrata a su madre, esos niños tienen recursos para...?
No, yo creo que al estar enfocado, principalmente es la mujer la que va todo metido en el mismo saco, tiene que ser la mujer la que tenga que dar el paso, llevarse a sus hijos, pero ¿cuántas veces hemos oído en los medios de comunicación que en sentencias de separación, de divorcio, el agresor tiene régimen de visitas de sus hijos, cuando hay una sentencia firme que condena a ese presunto agresor por violencia de género, como un juez puede permitir? Pero no, los niños están, en este caso creo, desamparados, al estar englobados dentro de la madre.
Hay muchas campañas ahora para prevenir la violencia y para invitar a las mujeres a que denuncien y tal, a la gente que hay alrededor, a los vecinos, a la familia. ¿Esto verdaderamente, por ejemplo, en tu caso habría ayudado? ¿Que algún vecino hubiese denunciado cuando iba...?
El problema, seguramente, que si cualquier familiar, cualquier vecino, es algo que estaba, en mi caso es algo que se sabía, que no era... Era algo que se escondía, era un tema tabú, no se hablaba, no se decía nada, pero se sabía perfectamente lo que pasaba. Pudiera ser que si cualquier familiar, vecino, hubiese puesto una denuncia, la situación se hubiese cambiado. Pero lo que te comentaba antes, tras la fase del arrepentimiento, hay una fase de luna de miel en la que las cosas van bien, tal, y al final tiene que ser la mujer la que dé el primer paso, porque yo puedo denunciar una situación, pero si luego se presenta la policía y la mujer dice que no pasa nada, que ha sido una discusión de pareja, no se puede hacer nada mucho,
pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo, sí, hombre, siempre que se tenga la oportunidad, o hay que llamar al 016, el teléfono de la violencia contra la mujer, y denunciar la situación.
Han pasado muchos años ya y hemos dicho que estás estudiando trabajo social. Robert, ¿cómo te ves en el futuro?
Pues en el futuro me veo ayudando a la gente que lo necesite, ejerciendo la profesión por la cual estoy estudiando y me gusta, y ayudando, pues eso, a la gente que realmente lo necesite. No me importaría dedicarme, pues eso, a asociaciones para ayudar sobre todo a los niños, adolescentes. Creo que es un colectivo que tiene muchas ayudas, tiene muchas organizaciones no gubernamentales que están, pero creo que todas son pocas.
Robert, vamos a ir terminando, pero ¿tú tendrías algún ponte en mi lugar?
Bueno, pues mi ponte en mi lugar sería que, aunque esté sufriendo violencia, de todo se puede salir. Tienes que tener claro lo que no quieres en tu vida. Y que por muy mal que estés, siempre se puede salir adelante.
La resiliencia. Famosa. Bueno, pues nos despedimos de Roberto. Roberto, muchísimas gracias por tener la valentía de exponerte aquí este rato con nosotros. Y a vosotros que nos escucháis, espero que el testimonio de Roberto os haya ayudado un poco a abrir esa óptica que muchas veces nos llega por los medios de comunicación sobre la lacra social que seguimos teniendo en nuestra sociedad. Y nada, hasta la semana que viene.
A continuación, la música de Hueco. Se acabaron las lágrimas.
Cuando siente frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana, se acuerda de su mano, mano de metal. Pues es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas más. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula.
Cuatro primaveras calladas. Las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más. Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula ya. Mira, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe.
Sientes que nunca lo extrañas.
La lluvia cae destiñendo la ciudad.
Que las gotas no calan tu alma. Sus barricas en tus ojitos secos no podrán remar. De nada vale ya llorar. Se acabaron las lágrimas. Sientes que ya no hay marcha atrás. Rompe tu jaula ya. Mira, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te muere el alma.
Guay el alma y siente la llamada de la libertad. Rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más. Canta, ríe, baila. Siente la llamada de la libertad.
Tú rompe las cadenas que te hacen llorar.
Carretera y manta, no lo pienses más. Salta, ríe, baila y escapa. Que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan.
Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Guay, el alma.
Maldito libro. Lecturas que amarás y odiarás. Hay uno más malvado, más lóbrego e inmundo. Sin que haga feas muecas ni lance toscos gritos, convertiría con gusto a la tierra en escombro y en medio de un bostezo devoraría el orbe. Es el tedio, lector, tú bien conoces al delicado monstruo. Hipócrita lector, mi prójimo, mi hermano. Al lector dirige Charles Baudelaire sus Flores del Mal, una colección que reúne poemas desde 1840 hasta 1857 y que se convirtió en su carta de presentación dentro de la literatura universal. La figura de Baudelaire ha trascendido su obra hasta convertirse en un símbolo de su país natal, Francia. Hoy, en Maldito Libro, olemos el aroma de la transgresión que emanan las flores del mal. Charles Baudelaire nació y murió en París para romper con el romanticismo y entrar en la modernidad. Traductor de Edgar Allan Poe, ensayista, crítico de arte y poeta, es conocido como uno de los poetas malditos por su vida bohemia, llena de estragos y alejada de los convencionalismos sociales. Dandy de día y flaner o paseante de noche, plasmó la belleza de lo feo, la sensualidad, la marginación, el exotismo, la rebeldía y el tedio por la propia existencia. A él se le debe el término de modernidad, en tanto que sus versos y su prosa ahondan en la vida urbana de París, que es un espejo en el que se reflejan las grandes ciudades y la capturan como si de un daguerrotipo se tratase. En esta concepción artística, como captura de un instante, las flores del mal muestran la búsqueda constante de la satisfacción a través de placeres prohibidos, pero esta nunca llega. Solo se obtiene el hastío o cansancio por la vida que, ahogada en los estímulos sensoriales, no aplaca los deseos del individuo. Y también la exclusión dentro de la sociedad, puesto que, como Dandy, pretende escandalizar a la burguesía, mofarse de su doble moral, atacar los valores en los que se sustenta la virtud. Por eso Baudelaire bucea en las calles, enterradas en la oscuridad de la noche, para sacar a la luz los abismos de la naturaleza humana. El poeta, de este modo, se erige como artista de la vida. Las flores del mal fue pensada como un viaje hacia los infiernos. Se inicia con una dedicatoria al lector, cómplice del poeta, en el que se avisa de que el tedio es el monstruo de la vida moderna. Le siguen a este preámbulo los diferentes poemas dedicados al paso del tiempo, la poesía, el vino, el erotismo, la mujer, la música, y se cierra con la muerte. Es una fiesta para los sentidos, gusta de ellos y los trasciende ante la amenaza del paso del tiempo y de la propia mortalidad. En este pulso, entre dos fuerzas opuestas, el poeta quiere ascender a lo divino, pero goza con lo más animal, lo más humano. De este modo, la muerte es la única forma de vencer un mundo lleno de miseria y en el que está ausente Dios. Para encarar esta lucha y las correspondencias que existen entre el mundo material y el espiritual, emplea el verso largo de la tradición francesa y lo llena de color, olores, sonidos, a través de símbolos, metáforas, adjetivos y otros recursos literarios en la misma línea. Thank you. Las flores del mal fue censurada. Charles Baudelaire fue acusado de ultraje a la moral pública y a la religión, por lo que tuvo que pagar una multa y eliminar algunos de los poemas. La versión completa apareció en 1949. Ejerció una influencia decisiva desde su primera publicación en la obra de poetas simbolistas como Mallarmé, Rimbaud y Verlaine, así como en el modernismo. Su impronta también es palpable en la escultura de Rodin o en esta música que estamos escuchando, de Claude Debussy. Y la etiqueta de maldito, que tanto nos gusta en esta sección, se ha aplicado a Jaime Gil de Viedma, Alejandra Pizarnik o Pizarnik, o Leopoldo María Panero, por citar algunos ejemplos dentro de la literatura más reciente. Hoy, La mirada de las flores del mal es del siglo XXI, un maldito libro que escandaliza por su carácter detonador, revienta las etiquetas de la sociedad y del arte y propone un antimodelo. Nos despedimos con la voz rota de Edith Piaf. Musicando nuevo neologismo, musicando Distrito 007, tenemos a Manuel Carrasco y Malú, que nadie.
Empezaron los problemas, se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear.
Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar. Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir, cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. En el túnel del espanto, todo se hace largo cuando se iluminará. Amarrado su destino, sin ser testigo de su lento caminar.
Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera les cierra la puerta, se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te tus alas al volar.
una artista cuya vida bien pudo inspirar alguno de los poemas de Baudelaire.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Se acercan las 11 de la mañana, nos vamos. Venga, corremos, que si no nos llegamos a la marcha. A las 12 nos vemos en Zocodover. Y aquí el próximo sábado. Os esperamos, ¿verdad, Sonia?
Sí, vámonos corriendo que no llegamos. Olivia, ¿te apuntas?
Venga, vale. Bueno, vamos.
Pues hasta el próximo sábado a todos y a todas.
Vamos todos corriendo.